Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Muy buenos días, mi nombre es Jimena. Muy buenos días, bienvenidos a Rostro Universitario, mi nombre es Jimena Camacho.
¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Sergio Alberto Bustos y les saludamos con una sonrisa en la cara y claro, con mucho gusto.
Los invitamos a llamarnos al 4155-1060 y a la línea gratuita al 01800-080-1060.
Y recuerden que también ponemos a su disposición nuestro correo electrónico radio@correo.uam.mx.
El tema de hoy:
la vida con diabetes.
Le doy la más cordial bienvenida al doctor Rubén Román Ramos. Él es jefe del Departamento de Ciencias de la Salud en la Unidad Iztapalapa. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. También quiero agradecer al amable auditorio que desde temprano nos está escuchando.
Bueno, encantados. Encantados, claro. También nos acompaña el doctor José Federico Rivas Vilchis. También es profesor investigador del Departamento de Ciencias de la Salud en la Unidad Iztapalapa. Doctor Rivas, bienvenido. Gracias.
Gracias por la invitación.
Bueno, pues como siempre, antes de empezar la charla con nuestros amables invitados, les queremos invitar a ustedes también a que marquen nuestros números telefónicos 4155-1060 y el 01800-080-1060. Y nos digan, nos platiquen si han tenido una experiencia cercana con la diabetes y entonces les regalaremos un paquete de publicaciones de la UAM.
Dentro de los paquetes podrán encontrar el guión cinematográfico de Las Poquianchis o el estudio sobre teratología mexicana del siglo XIX titulado El monstruo, objeto imposible.
Así que 4155-1060, 01800-080-1060.
Por favor, díganos cuántos y cuáles son los tipos de diabetes que existen.
Bueno, existen varios tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que antes se le conocía como diabetes insulino-dependiente, y todavía anteriormente como diabetes juvenil, donde la insulina es indispensable para su control. La diabetes tipo 2, antes conocida como diabetes no dependiente de la insulina, y todavía más antes como diabetes del adulto, porque aparecía generalmente después de los 45 años de edad. Hay que decir de que ya se les han quitado estos términos porque actualmente es frecuente encontrarlas en personas muy jóvenes, incluso en niños. Existen otros tipos de diabetes, más que nada por cuestiones genéticas, y la diabetes gestacional, que se presenta nada más en el tercer trimestre del embarazo.
¿Podríamos hablar de las causas de estos diferentes tipos de diabetes? ¿Cuáles son ellas? Y, en todo caso, ¿si podríamos evitarla?
Bueno, como en cualquier enfermedad se considera que hay una base genética en cualquier tipo de enfermedad, pero desde luego que los hábitos alimentarios tienen un papel preponderante, de tal manera que los cambios de alimentación que hemos tenido por influencias de países desarrollados hacia una alimentación con demasiadas calorías y demasiadas grasas, sobre una base genética favorable, originan más casos de diabetes.
¿Y qué síntomas presentan las personas que padecen diabetes?
No. Entre los síntomas más importantes están lo que se conoce como 3P. Entre ellas tenemos la polidipsia, o sea que la persona tiene una sed muy intensa, por lo que tiene que tomar bastante agua. Está también la pérdida inexplicable de peso, ya que la diabetes, sobre todo la tipo 2, que es la más frecuente en nuestro país, con arriba del 95% dentro de los pacientes que padecen esta enfermedad, tienen exceso de peso en el momento en que se les declara esta enfermedad. Y está también la polifagia, porque hay hambre extrema debido a que la glucosa no puede ingresar a la célula. La célula está padeciendo de hambre en medio de la riqueza. Y estos serían los síntomas más importantes. Por supuesto de que hay otros signos entre los que encontramos nosotros la hiperglucemia, ya que la diabetes, aunque es un síndrome, más bien un conjunto de enfermedades, se da más que nada por la insuficiencia relativa o absoluta de insulina, hormona necesaria para metabolizar más que nada la glucosa, pero que tiene que ver con el metabolismo no únicamente de glúcidos, sino también de lípidos, o sea, grasas y de proteínas, causando trastornos muy grandes en la persona que padece esta enfermedad.
Doctor Federico Rivas, a mí me quedó todavía un poquito confuso este asunto de las causas de la diabetes. Decía que es un asunto multifactorial donde entra principalmente el asunto de la genética, una predisposición genética, y por otro lado una cuestión muy fuerte en la alimentación. A partir de esto, tal vez la cuestión genética, si tenemos esa predisposición, no la podemos evitar, pero alimentándonos adecuadamente, correctamente, podemos evitar, podemos en todo caso retrasar la aparición o evitar la aparición de la diabetes, aun cuando tengamos predisposición genética.
Sí, si se conserva un peso apropiado y se lleva a cabo un régimen de ejercicio físico, es más probable que la diabetes aparezca en forma muy tardía o en algunos casos no aparecerá. Sin embargo, en personas que tienen una carga genética muy fuerte, aún llevando un estilo de vida apropiado, es altamente probable que desarrollen un trastorno diabético.
Ya, bueno, pues ni hablar. Una vez más, nuestros teléfonos para todos ustedes que nos están acompañando el día de hoy, 41-55-1060 y nuestra línea gratuita 01-800-080-1060, como siempre la estamos poniendo a su disposición para pues las dudas que tengan a este respecto. Hoy queremos recordarles, esta entrevista está grabada, así que las respuestas, seguramente a sus inquietudes se las haremos llegar más tarde vía correo electrónico. ¿Qué tratamientos existen para la diabetes?
De hecho, si se me permite, quisiera yo agregar de que en la Unidad Iztapalapa de la UAM, desde 1988 aproximadamente, se están realizando investigaciones intensas en el campo de la detección precoz del desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2 y prevención fisiológica y farmacológica. Entonces es algo de lo que la UAM puede aportar a la comunidad. De hecho, tenemos por ejemplo un ingeniero biomédico doctorado en este campo y que él encontró un parámetro más para la detección precoz de la diabetes mellitus tipo 2. Eso es por un lado. Y por otro lado, se está trabajando también en la prevención fisiológica y farmacológica. En la prevención farmacológica tenemos también un alumno doctorado, José Luis Flores Sáenz, que está usando las tiazolinedionas, que precisamente se usan también para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Se ha visto de que se puede prevenir la diabetes y hemos tenido resultados formidables en la prevención de la diabetes. Ahora ya, si hablamos directamente de tratamiento, por supuesto de que hay que tomar en cuenta muchas cosas. En primer lugar, la educación del paciente diabético en cuanto a su padecimiento, porque si el paciente no es consciente de lo que tiene, ni siquiera va a cumplir con las recomendaciones más importantes que el médico le dé. Para que pueda participar activamente en su tratamiento, pues necesita conocer lo más profundamente su padecimiento. Entonces hablé de conocimiento sobre la enfermedad, o sea, educación del paciente en cuanto a su enfermedad. Si nos vamos un poco más, la dieta. La dieta es súper importante. Dieta y ejercicio físico, sobre todo aeróbico. Actualmente se controlan más o menos un 33% de pacientes diabéticos con dieta y ejercicio físico. Y si todos los pacientes diabéticos tomaran en cuenta estos factores, tendríamos otro 33% más, o sea, estamos hablando ya de las dos terceras partes, y harían falta los medicamentos únicamente para una tercera parte de pacientes diabéticos. Entre los medicamentos tenemos nosotros al mejor, que es una biguanida, es la metformina, es el mejor, es el más usado actualmente en el mundo. Tenemos también aquí a las sulfonilureas, entre las que encontramos a las de segunda y tercera generación. De hecho, en México se usa mucho la glibenclamida. Tenemos otros fármacos también entre los secretores de insulina. Lo malo de estos es que comienzan, se puede decir, a exprimir a las células beta pancreáticas productoras de insulina, y a la larga pueden resultar contraproducentes por un agotamiento más rápido de las células productoras de insulina. Tenemos también inhibidores de las alfa-glucosidasas que de alguna manera retrasan la digestión y por consiguiente la absorción de la glucosa. Bueno, primero digestión, estamos hablando de los polisacáridos y no se obtiene tan rápidamente la glucosa, entonces no se tienen esos picos hiperglucémicos. Les había dicho también de las tiazolinedionas, que van dirigidas en contra de la resistencia a la insulina, aumentando el transporte para células musculares, para células hepáticas, para células adiposas también. Y de lo más recientes tenemos también los que actúan a nivel de similares del péptido de glucagón 1, que de alguna forma disminuye la secreción de glucagón y aumenta ligeramente la secreción de insulina. Y tenemos también a los que actúan a nivel de la enzima metabolizadora de este péptido o del glucagón directamente. Entonces, de hecho hay muchas cosas en lo de la diabetes. Y hay otras cosas más, hablar de células progenitoras, por ejemplo, de trasplante de células pancreáticas, trasplante de páncreas, bombas de insulina. En fin, ya actualmente ya no estamos igual que hace 50 años, que los pacientes diabéticos morían muy jóvenes. Actualmente los pacientes diabéticos sí viven menos que los que no tienen esta enfermedad, pero hablamos de 5 años aproximadamente en diferencia. Lo malo pues es de que las complicaciones de la diabetes son muy graves, son muy fuertes, con daño en la economía, daño en la familia, daño en todos lados.
Sí, claro. Y bueno, sabemos que la UAM está generando distintas opciones de alternativas para el tratamiento de la diabetes. Cuéntenos acerca de esto, por favor.
Sí, quisiera un poquito enfatizar lo que decía el doctor Rubén Román Ramos. A pesar de que han surgido muchas opciones terapéuticas, la mayor parte de comités de expertos internacionales recomiendan que se usen medicamentos, como mencionó el doctor Rubén Román, como la metformina, que es un medicamento que tiene aproximadamente 40 años en el mercado y que sigue siendo la primera opción. Entonces, a veces, en algunos sectores médicos hay como una tendencia a seguir modas de tratamiento que resultan muy onerosas para los pacientes. Entonces, ahí sí sería importante enfatizar que los medicamentos antiguos como la metformina siguen siendo la primera opción de tratamiento, a pesar de que ya lleva mucho tiempo en el mercado y además su precio es menor, ¿no? Que es una ventaja para el paciente, ¿no?
Claro.
Sí. Perdón, olvidé su pregunta por...
Las alternativas que se están desarrollando en nuestra universidad para el tratamiento de la enfermedad.
Estamos trabajando sobre algunos aspectos de estudio de la enfermedad a nivel, digamos, de explorar el deterioro en la microcirculación, que son, digamos, investigaciones para determinar los factores que inciden sobre el deterioro de los enfermos. Como comentó el doctor Rubén Román, se están desarrollando algunos preparados a base de plantas medicinales. Nosotros les llamamos técnicamente fitomedicamentos, que son medicamentos derivados de plantas. Y también tenemos un posgrado en acupuntura y fitoterapia, en el cual se ha descrito que la acupuntura tiene un papel coadyuvante para posiblemente reducir las necesidades de algunos medicamentos. No es un tratamiento que sustituya al uso de medicamentos antihiperglucémicos, sino que son tratamientos, como la OMS lo define, complementarios. El factor muy importante también es el factor educativo acerca de los hábitos alimentarios y educar a la población para reducir el consumo de lo que le llaman fast food y alimentos ricos en grasas, Y recientemente ha habido investigaciones que un factor que agrava el pronóstico de la diabetes es el consumo de alimentos procesados, que tiene una gran cantidad de sal.
Tienen ustedes un trabajo muy intenso con alumnos de nuestra universidad, por una parte, bueno, apoyando en las investigaciones que se están realizando de estos nuevos tratamientos, pero también realizando estudios con los propios estudiantes como sujetos de población para el estudio, ¿verdad?
Sí, hemos hecho algunos estudios de factor de riesgo en los alumnos y hemos observado que en forma alarmante nuestra población estudiantil, que es muy joven, digamos en un promedio entre 19 y 23 años, cerca de un 10% pueden tener alteraciones de su manejo de glucosa. No es incorrecto llamar prediabetes, es un estado de alteración del metabolismo de glucosa, sin calificativo adicional. Y además de tener cifras de hipertensión por arriba de un promedio normal.
A ver. Actualmente, entonces, todas estas investigaciones, todo lo que se sabe en el mercado, lo entrecomillo, va dirigido al control de la diabetes. No hay una cura actualmente. ¿Es así?
Así es. Actualmente se controla la diabetes, pero yo no tengo la menor duda que dentro de poco, gracias al avance de la ciencia, se va a poder tratar la diabetes. Antes, por ejemplo, se hablaba que la diabetes no se podía prevenir. Actualmente se está demostrando que al retrasar el desarrollo de esta enfermedad, pues se está previniendo.
Claro. Entonces todo está ahorita, actualmente dirigido a conseguir una mejor calidad de vida del paciente.
Así es, precisamente. Y actualmente en la UAMI se están desarrollando en un proyecto interunitario en el cual también participa la UAM Xochimilco, dos fitomedicamentos. Uno a partir de una planta conocida como huereque, nombre científico Iberbilia sonore, y otro a partir del chilacayote, nombre científico Cucurbita fisifolia. Es muy probable que en unos 2-3 años tengamos ambos fitomedicamentos para ponerlos a disposición del mejor control de la diabetes mellitus tipo 2.
Pero por lo pronto a comer mucho mole de olla, ¿no?
Sí.
Bueno, pues agradecemos la participación del doctor Rubén Román Ramos, jefe del Departamento de Ciencias de la Salud en la Unidad Iztapalapa. Muchas gracias, doctor Román.
Gracias a ustedes por la invitación.
Y también agradecemos al doctor José Federico Rivas Vilchis, profesor investigador del Departamento de Ciencias de la Salud, también en nuestra Unidad Iztapalapa. Muchas gracias.
Sí, mucho gusto de estar con ustedes.
Bien, pues tuvimos la visita de estos especialistas, el doctor Rubén Román Ramos, jefe del Departamento de Ciencias de la Salud en la Unidad Xochimilco. Y mire, vamos a dar sus datos, porque nos están llegando preguntas.
Córrele,
que son muy
por
especializadas.
Lápiz y papel. El a correo ver. Electrónico del doctor Rubén Román Ramos es rrr@shanum.guam.mx y su teléfono es el 5804-6484, 5804-6484, extensión 4728.
Y estuvo también el doctor José Federico Rivas Vilchis, profesor investigador del Departamento de Ciencias de la Salud de la Unidad Iztapalapa. Su correo electrónico es jfrv@shanum.guam.mx.
Y vamos con nuestras llamadas. Tiene su paquete de libros Leopoldo García, él es desempleado, nos escucha en Azcapotzalco. Mi papá murió de diabetes, se cuidaba, pero los corajes hacen que se agudice la enfermedad. Estuvo internado, hizo planes, pero se sabía que no iba a salir vivo del hospital. Murió en 30 y tantos días. Hay que seguir el tratamiento para mejorar la calidad de vida. Espero que el rostro sea de una hora. Muchísimas gracias, don Leopoldo.
Ojalá que sí.
Felipe Gabriel, Thierry García, en Naucalpa nos dice, yo soy diabético desde hace 7 años. Les falta mencionar la diabetes gestacional. Es cierto, es la que les da a las mujeres en el embarazo. Yo tengo mis niveles de glucosa muy controlados porque tomo metformina, Cada semana me tomo mis muestras y han salido muy normales. Pues siga así, don Felipe. Muchísimas gracias. Y usted es ganador de nuestro segundo paquete de libros. Y nos llamó también José Luis Juárez. Él es médico justamente en Iztapalapa. Dice, la familia tiene que apoyar mucho a los enfermos de diabetes porque cuando llegan a un estado en el que el enfermo no puede salir solo como familiar, lo tenemos que guiar y acompañar. Muchísimas gracias, José Luis.
Nos llamó también Máximo García Paz. Él nos habla de Venustiano Carranza. Dice, según estadísticas, hay más de 2 millones de diabéticos en el mundo. La Organización Mundial de la Salud hizo sus estudios y nos dice que hay más de 200 millones de diabéticos. Habrá que verificar estos datos. En universidades de Estados Unidos y Europa descubrieron un virus que lo produce, es un virus de la vaca, y ese virus se aloja en el páncreas, es por eso que hay muchos diabéticos. Que la gente
vamos a investigar.
Recomienda que la gente tome leche deslactosada, también hay que, es un dato que verificar. Dice, yo lo escuché en un programa de una estación ABC Radio, Fronteras del Conocimiento se llama el programa. Nos llamó también Aquilina Córdoba, de Iztapalapa. Dice, tengo diabetes mellitus, me controlo con insulina, pero me duelen las piernas. Y el médico me dice que me dará tratamiento, pero no lo ha hecho. Sufro de presión alta. En la clínica 43 del Seguro Social no hay buen servicio. Don Aquilina, pues ya dimos los datos, los vamos a repetir en un momento de los doctores especialistas para que ellos directamente contesten sus preguntas.
Y quéjese en con los directores de la unidad del seguro.
Exactamente.
Muy bien.
Jesús Lee, ¿por qué no promueven hábitos alimenticios que eviten la diabetes? ¿Cuánto representa anualmente un enfermo de diabetes como negocio? Pues no sabemos si esto sea realmente un negocio. Felicidades por el programa y a toda la red difusora. Gracias, don
Muchas
Jesús.
Gracias.
Muchas gracias. Todas sus preguntas, todos sus comentarios, los vamos a pasar directamente a nuestros especialistas y repetiremos en un momento más los datos con los que ustedes pueden establecer contacto con ellos. Bueno, pues nada más nos queda pasar a nuestra siguiente sección. Hay que recordar que el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a América. ¿Quieres saber lo que este gran navegante encontró en el nuevo continente? Bueno, ¿qué les parece si nos acompañan a nuestra sección Confesiones, el otro lado de la historia?
Confesiones. El otro lado de la historia.
Octubre de 1492 fue el año en el que un navegante genovés, junto con su tripulación, vieron por primera vez el continente americano. Muchos cambios vendrían, muchos tesoros serían trasladados a Europa, pero algunas cosas no tan amigables harían su aparición en el viejo continente. El encuentro entre América y Europa tuvo consecuencias que aún no han sido exploradas del todo. Cristóbal Colón y sus aventureros introdujeron una serie de enfermedades desconocidas para los nativos del recién descubierto continente: el tétanos, la tifoidea, la difteria, la influenza, la neumonía, la tosferina, la disentería, la viruela. Más adelante, la malaria y la triquinosis se sumaron al caos que trajeron los conquistadores y aumentaron el número de muertes en las poblaciones indígenas. En el viejo continente se sorprendieron por todas las maravillas que Colón y los suyos llevaron de regreso: oro, animales exóticos y especies vegetales desconocidas para ellos. Pero escondido entre las riquezas, viajó algo ignorado por ellos, solo visible bajo el microscopio: el bacilo de la sífilis. Tras el desembarco de la expedición en el puerto de Palos, el 15 de marzo de 1493, Europa vivió la primera gran epidemia de este mal que se extendería en los años venideros. Algunas hipótesis sostienen que este padecimiento existía en la isla de Santo Domingo desde generaciones atrás. Al regreso de su segundo viaje a América, Colón empezó a enfermar. Testimonios contemporáneos revelan un cuadro clínico muy similar al de la sífilis, pero en 1495 recuperó fuerzas para llegar a Santo Domingo. Al cabo de unos meses, los hombres que lo acompañaron empezaron a enfermar y le pidieron regresar a España. En 1498, Colón volvió nuevamente a la isla e hizo asesinar a varios de sus compatriotas por oponerse a sus reglas. Al enterarse de los atropellos cometidos por Colón, los reyes católicos enviaron un comisionado que comprobó los hechos y llevó al almirante genovés a España, encadenado con grilletes. Durante ese traslado mostró signos de demencia muy semejantes a los de la sífilis en su etapa terciaria. Para 1502, realizó un último viaje a América sin mayor fuerza física y deliraba. En más de una ocasión, aseguró tener visiones divinas. En 1506 murió entre grandes padecimientos propios de la sífilis, como parálisis de las extremidades, hinchazón general, pérdida de la razón y daños a las válvulas cardíacas. Algunos investigadores siguen tratando de encontrar la osamenta de Colón, lo cual representaría una prueba definitiva del padecimiento.
Bueno, queremos recordarles antes de entrar a nuestra sección, última sección de noticias, que ya pueden escuchar Rostro Universitario en nuestra página de internet, la página de la UAM. Les recordamos la dirección www.uam.mx.
En la sección de avisos, si ustedes dan clic en el logo del programa, les aparecerá una ventana en donde pueden reproducir todos nuestros programas.
Del 1 hasta el X.
Hasta el más reciente.
Así que no se confundan. Clic en Rostro Universitario, el logo tiene una pantera y una cara de perfil.
Noticias.
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 Son muchos los retos que nos plantea el siglo XXI y nos exigen repensarnos como universidad pública. Por eso los días 27, 28 y 29 de abril dará inicio el Congreso Divisional, el Sistema Modular, las Ciencias Sociales y las Humanidades en el siglo XXI en la Unidad Xochimilco. Para mayor información ponemos este número a tu alcance, 5483-7000, extensión 3120. Va de nuevo, 5483-7000, extensión 3120.
Si tú eres de los que toman fotografías hasta en el baño, envíanoslas porque podrían salir publicadas en el libro conmemorativo del 35º aniversario de la UAM. Pueden participar alumnos y egresados con fotografías del quehacer universitario en docencia, investigación, cultura, deportes y servicios. Las fotografías se recibirán del 20 de abril al 14 de mayo de este 2009 en la secretaría de cada unidad y en la coordinación de vinculación en Rectoría General. Para mayores informes, te invitamos a visitar la página www.uam.mx.
Si te gusta el diseño, te esperamos el próximo 30 de abril en el segundo Congreso y Exposición de Proyectos Terminales de Arquitectura y Planeación Territorial en la Unidad Xochimilco, a partir de las 10 de la mañana. Si necesitas más información, llama al teléfono 5483-7127. Otra vez, 5483-7127.
Nos llegó el momento de despedirnos, Jimena. Se terminó esta emisión de Rostro Universitario. A ustedes les invitamos a que no se pierdan el próximo de la serie, en el que estaremos hablando de neurolingüística.
Así es, Sergio. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por sintonizarnos y agradecemos con especial cariño a nuestro equipo de producción.
En la coordinación, Jimena Camacho.
En la producción, Laura Elena Padrón.
Emanuel Saldaña y Juan Pablo Bravo en la elaboración del guión.
La musicalización a cargo de Heréndira Salazar.
La asistencia de Araceli Cuadros.
La operación técnica de Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
En la voz, Connie Pasalagua.
Y en la conducción, Jimena Camacho.
Y Sergio Alberto Bustos.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad. Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.